¡Ah, qué bonito grabar de nuevo, puta madre! Señores, bienvenidos. Ahora sí vamos a darle 3, 2, 1, ya chingas. Caballeros, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito con Rafael Calderón. Yo soy Rafael Calderón y estoy muy emocionado de poder platicar con ustedes o contigo, con quien seas, una vez más. Y el día de hoy te tengo una conversación poquísima madre que tuve con Guillermo Quintana. Guillermo Quintana, que es el director y fundador de Comarca Firma Creativa. Tuvimos la oportunidad de ir el día de ayer a sus oficinas, conocer al equipo, conocer a Guillermo, poder platicar acerca de mil y un cosas que son temas que estoy seguro les va a interesar no solamente a aquellas personas metidas en el tema político, de publicidad, de mercadotecnia, sino a cualquier persona que tenga una empresa, que quiera poner una empresa y que esté muy metida en todo el tema del emprendimiento. Para que podamos entrar un poco más en contexto, déjame platicarte acerca de Memo. Memo es un joven de 28 años, la verdad es que está joven. Y hace 6 años salió a la luz con Comarca Firma Creativa, ¿no? Que es una agencia en donde se impulsan y se diseñan estrategias de campañas electorales y de gobierno. Y no solo eso, también es una de las agencias más destacadas de marketing comercial en la actualidad a nivel República Mexicana. Aparte es talento poblano, lo cual es poca madre. Y eso pues le ha valido tener un equipo de trabajo de más de 30 personas. Son 30 jóvenes de menos de 30 años de edad. O sea, la verdad es un equipo joven, pero todos ellos expertos en temas específicos, por lo cual pues es un buen equipo donde hay una muy buena sinergia. Y todo esto les ha hecho pues no solamente tener un gran renombre a nivel nacional, sino que también han logrado trabajar en 11 estados de la República Mexicana en diferentes procesos electorales y actualmente asesoran a gobiernos distribuidos en 4 estados de la República Mexicana. Me gusta mucho porque la filosofía, cuando tú entras a las oficinas, platicamos en la sala de juntas, pero se podía observar a través de una ventana el resto de las oficinas, tienen en la pared, en letras grandes, una palabra que resume toda su filosofía, ¿no? Que es créetela. Y justamente algo de eso platicamos en la conversación, de creértela, de tomarte en serio, de tener seguridad en ti mismo, y es algo que platicamos también a lo largo de esta conversación. Ellos pues son expertos en todo el tema de comunicación digital, comunicación política, como se los acabo de comentar, por lo cual el año pasado y este año también fueron nominados el año pasado a 5 premios Reed Latino, que es uno de los premios, es como el Oscar de la comunicación política, en donde se premian aquellas empresas, aquellas figuras que resaltan sobre las demás en términos de marketing político. Y el año pasado obtuvieron 5 nominaciones y ganaron una categoría en la de mejor eslogan de campaña electoral. Y este año 2020 han recibido ya 6 nominaciones para estos premios, por lo cual pues es motivo de celebración. Platicamos acerca de mucho de eso, los retos por los que tuvieron que pasar en temas de pandemia, cómo fue la reestructuración, se caían clientes, se levantaban, cómo estaba. Todo eso platicamos a través de esta conversación que estoy seguro te va a encantar. Y también platicamos acerca de los premios que vendrán este año, que son este fin de semana, para que tú puedas conocer pues de la mejor forma y que estés más informado acerca de cómo funcionan estos premios y que pues puedas verlos en vivo y a todo color. Entonces, sin más, te dejo con esta conversación que tuvimos con Memo Quintana. Estoy seguro que te va a encantar y nos vemos al final. Memo, un placer estar contigo el día de hoy, mucho gusto. Es la primera vez que nos conocemos, antes pues había escuchado ya un poco de ti recientemente, pero la verdad es que ya te lo dije detrás de micrófono, estoy fascinado con las oficinas que tienes aquí en Comarca. La gente que está escuchando esto ya sabe un poco más acerca de lo que es lo que haces, ya dimos un pequeño brief, ¿no?, de quién eres y demás, pero me gustaría saber de tus propias palabras. Tengo entendido, haces marketing normal, por así decirlo, publicidad, marketing digital para diversas marcas, pero también tienes como que la cereza en el pastel, que sería el marketing político. Claro. A mí lo que me interesa mucho es que marketing digital, siento que existen muchísimas agencias, ¿sabes? Sales y de verdad te puedes encontrar 17 diferentes y es difícil encontrar la propuesta de valor de cada una porque hay muchas. Pero en marketing político me llamó mucho la atención porque no estás tratando de vender una galleta o un refresco, ¿sabes?
Claro.
Estás intentando vender a una persona que te va a representar por 3 o 6 años.
Sí, sí, sí.
Entonces es un tema bastante complicado y más que nada que si tú cometes un pequeño error... Ya valió madre,
¿verdad? Sí, sí, entonces, por supuesto.
¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta? ¿O por qué en algún momento dijiste, oye, me quiero lanzar por esto? ¿Qué fue? ¿Cuál fue la razón?
Rafa, pues de entrada, bienvenido a Comarca. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y sobre todo por invitarme a tu podcast, que además debo decirme, recientemente me aventé como 4 horas seguidas de contenido tuyo y es difícil, ¿eh? Es difícil generar contenido en el cual puedas enganchar a la gente. Pues bienvenido a Comarca, como bien lo dices, nosotros somos una agencia de comunicación, de publicidad, básicamente, ¿no? O sea, el término práctico para decirle a las personas que es Comarca es una agencia de publicidad. Okay. Simple y sencillamente, la verdad es que cuando nosotros ya aterrizamos o tenemos que explicar lo que nosotros hacemos o nuestro know-how, pues obviamente tenemos que ser mucho más explícitos. Y bien lo mencionabas, existen, nosotros tenemos en el mapa 163 agencias en Puebla de publicidad, ¿no? En el mapa. Evidentemente hay muchas otras ausentes, son como los datos de la pandemia. Hay 100,000 muertos, pero seguramente se triplica, desgraciadamente.
Claro.
Lo que nosotros tenemos en mente y lo que nosotros teníamos muy claro es que, bien lo dices, la oferta de marketing digital evidentemente en este momento es necesaria y por lo tanto hay muchas. Sin embargo, la oferta de valor, o si pudiéramos hablar de algo en específico, un nicho mercado en el cual pudieran enfocarse ellos, pues está muy, muy limitado. Y cuando nosotros construimos esta agencia, cuando nosotros construimos Comarca, nos dimos cuenta que teníamos que fusionar algo que nos gustara y poder tener la capacidad de hacer de nuestro negocio una forma de vida o de nuestra pasión una forma de vida, ¿no? Que creo que es un reto gigante, poder vivir de lo que en verdad te gusta. Y cuando nosotros decidimos hacer Comarca, que realmente por cuestiones del azar y del destino, nos dimos cuenta que había un área de oportunidad gigante en el área de gobierno, en el área de partidos políticos, en el área de comunicación política en específica. Okay. ¿Por qué? Porque regularmente esto se trabajaba vía asesorías, ¿no? Había gente muy grande, ¿no?, que asesoraba a los candidatos, que asesoraba a los senadores, que asesoraba a los gobernadores. Y por muy grande me refiero a gente muy experimentada, que regularmente es gente que ya fue o tuvo algún cargo público.
Claro.
Y de repente dijo, oye, pues yo ya fui gobernador, ahora te ayudo a ti, Pepe, que quieres ser gobernador en 10 años y pues iniciemos un proceso. Realmente así es como empieza la parte de la consultoría y la asesoría política. Pero de repente estos personajes, pues de repente entra en boga el tema digital, ¿no? Y entra en boga el tema de diseño y el tema multimedia. Y entonces estos personajes que se dedicaban a asesorar candidatos o que se dedicaban a asesorar en política, pues quedaron atrás, ¿no? Porque no tenían conocimiento digital, no tenían conocimiento...
Es que eso pasa mucho, claro.
Sí, no, y es uno de los serios problemas que vino a traer la pandemia, ¿no? Empresas que no se digitalizaron están fuera.
Sí, claro.
Entonces, nosotros cuando empezamos todo este proceso de Comarca, nos dimos cuenta que había una necesidad gigante de meterle creatividad a la política. De meterle creatividad, de meterle sentido, de meterle diseño, de meterle pues un tema, si bien quieres verlo de manera publicitaria, sobre todo hay una frase que tenemos en Comarca, ¿quién dijo que la política tenía que ser aburrida? ¿No? ¿Quién dijo que tenía que verdaderamente ser aburrida? Porque es lo primero que te pasa, ¿no? Cuando estamos en un proceso de contratación o en el propio equipo que tenemos, que evidentemente hoy en día corre política por sus venas, pues para ellos a veces es complicado, es como de, güey, no me gusta la política, me caga la política, odio la política, no hay manera de que le entre a la política, pero cuando te vas envolviendo y cuando lo vas conociendo y cuando estás de este lado, por supuesto, te das cuenta que es bastante atractiva, que es un reto mucho mayor la mayoría de las veces, que es un reto mayúsculo que tienes enfrente, ¿no? Porque como sea... Y no es minimizar el proceso creativo del tema publicitario, porque nosotros también pues nos decimos que somos bilingües, ¿no? Porque no solamente hacemos política, sino también hacemos comercial. No es que comercial sea más fácil, pero comercial es una marca, ¿no?
Sí, claro.
Comercial es un producto y resuelve una necesidad inmediata. En temas políticos se complica, porque estás hablando meramente de dos personas en la que seguramente hay un rechazo. Porque todo mundo tiene un rechazo a su alcalde, a su partido político, porque trae, ya nacemos con esta preconcepción de te van a robar, ¿no?
Sí,
o el partido político corrupto,
no
sirve,
¿no? Claro.
Sí, claro. Entonces, el reto gigante que tenemos nosotros es pues contrarrestar eso. El reto que tenemos nosotros como agencia o como equipo es trabajar esquemas publicitarios y estrategias, que creo que ese es el común denominador que puede vender Comarca. Comarca no se dedica a llevar redes sociales. Comarca vende estrategias.
Es que es una diferencia radical gigante, eso que comentas.
Gigante, ¿no? Y yo bien escuchaba que creo que tenías una agencia de influencer marketing. Así es. Entonces, tú bien lo sabes, puedes tener el mejor influencer del mundo, pero si hay una terrible estrategia, estás fuera, ¿no?
¿Sabes qué nos pasa mucho? Que, por ejemplo, hemos tenido clientes que llegan y me dicen, oye, ¿por qué tendría que contratarte a ti en vez de dirigirme directo con el perfil, ¿no? Y claro, es que mira, si tú llegas con el perfil, únicamente va a tomar tu latita de Coca-Cola y te va a decir, compra Coca, ¿sabes? Claro. Pero no hay toda una historia detrás que haga coherencia, que realmente llame la atención, ¿no?
Claro.
Y de hecho, como lo mencionas ahorita, el tema de que iniciaste la pandemia, y obviamente que sí, nos dimos cuenta, tengo familiares en política y demás, y que sí nos comentaban, como sabes qué, es que si no me pongo las pilas en el término digital, en el ámbito digital, claro, para madre, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Pero a mí lo que me llama la atención es que tú comenzaste hace 6 años, 2014, ¿no? Y siempre que un emprendimiento comienza, supongo que obviamente empezaste tú con otra persona, según me comentaban.
Sí, cometí el grave error de emprender con mi mejor amigo en ese momento, ¿no?
Ok.
Y hay cosas que no se deben mezclar y cosas que no se pueden mixear bajo ninguna manera y bajo ninguna condición, que tiene que ver con el dinero y el amor, ¿no?
Claro.
Y eso y sus variantes, ¿no? Llámese familia, llámese amigos, llámese pareja, llámese lo que sea. Entonces, pues cometimos, no quiero decir ese error porque evidentemente tuvo que ver con la construcción de esto.
Claro.
Que yo, pues a lo mejor hay algunos que dicen, bueno, es una agencia, ¿no? Yo lo veo un monstruo, ¿no? Yo lo veo gigante, y a veces hay veces que no lo puedes como ni siquiera controlar porque tienes 33 problemas, 33 soluciones, 33 personas que lo pueden solucionar, 33 clientes encima, ¿no? O sea, se vuelve de repente el modo de vida de agencia es un modo de vida distinto, porque de repente lo generalizamos en oficina, ¿no? La oficina, claro. Pero realmente el modo de vida de agencia es distinto porque es bastante sacrificado, por así decirlo. Y eso implica que los líderes o quienes estén a cargo, pues tengan ese modo de vida.
Claro.
O sea, que tengas las mismas ganas de que esto funcione que alguien más. Y eso es algo que no consideramos a la hora de empezar esta agencia, ¿no? Había un nivel de sacrificio mayor entre una parte que en otra, un mayor interés por crecer que en una parte que en otra.
Okay.
Y entonces lo más sano fue separarse, dividirse, que fue un reto gigante porque evidentemente no es lo mismo pagar 10 pesos que 5, ¿no? Y dices, bueno, te tocan 5 y 5 y pues nos ponemos a la par y vamos caminando. Pero nosotros empezamos en el 2014, éramos una sociedad, posteriormente decidimos separarnos y hubo un equipo que nos siguió, hubo un equipo que se quedó conmigo, un equipo que confió en este proyecto. Y de hecho, la primera persona que confió en mí en este proyecto es hoy, pues, parte del equipo fundamental, que es Fanny, que es mi nueva socia, ¿no?
Okay.
Que eso también está padre, ¿no? Alguien que de repente llega a una empresa en la que no te van a pagar mucho, en la que no hay muchas oportunidades, sí, y de claro, repente 5 o 6 años después, pues ya tienes parte de la empresa, ¿no?
Entonces, sí, o sea, que entras con una mano adelante y una mano atrás, ¿no? Que no tienes nada que te prometa, sí, absolutamente, sí, 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 nada. Sí.
Que eso sucede y eso hemos podido construir en Comarca. Hoy somos una agencia en esas condiciones, que te digo, empezó hace 6 años en el mercado. Llevamos ya, si no es que 5, haciendo política.
Okay.
Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que era un área de oportunidad gigante el que teníamos, y además en el que lo hacíamos las cosas bien, porque muchos han intentado entrarle, muchos han querido hacer comunicación política. Es más, muchas agencias tradicionales han decidido entrarle al tema político. Y no digo que esté mal, el tema es que son mercados totalmente distintos. O sea, si tú llegas con una estrategia publicitaria de promoción y difusión tradicional a un esquema político, te lo puedo decir, estás acabado. Aunque leas el manual tradicional de posicionamiento y demás, porque la política es un tema de sentir, la política es un tema de sentimientos, la gente elige a quién lo va a representar con base en una definición, pues, psicológica. Entonces, claro, el marketing también tiene que ver con psicología, pero insisto, es un producto, es algo tangible la mayoría de las veces, o un servicio. En temas políticos, pues son personas, son proyectos.
Sí, claro.
Entonces, o partidos políticos. Por lo tanto, son estrategias distintas, son planes distintos. Y eso hacemos en Comarca. todos los días tratar de innovar, todos los días tratar de hacer cosas distintas, porque además el reto lo implica. Un día trabajas con un partido, al día siguiente trabajas con otro partido, con otra aspiración.
Claro.
Y no puedes llevar la misma fórmula con todos, porque si no, entre ellos mismos, pues entre ellos mismos también se conocen, ¿no? Oye, tú trabajas con Memo, oye, tú trabajas con Comarca, oye, tú sí. Y no tienes que hacer cosas que los tres no lo tengan, porque si no, entre ellos también se van a sentir. Y si haces la misma fórmula con todos, pues al final solo tienes una fórmula, no tienes una estrategia, no tienes un plan.
Pues así te ha pasado que entonces, no sé, ¿has trabajado con mismos partidos al mismo tiempo en la misma campaña?
No. Eso no lo hacemos.
Okay.
O sea, no es algo que no hacemos. Nosotros con todos nuestros clientes tenemos esquemas de confidencialidad y evidentemente dentro de su contratación con nosotros, porque no son proyectos largos además. O sea, son proyectos de un año, de 5 o 6 meses, si bien te va. Porque de repente te hablan en la campaña y, señor, necesito que me vengas a solucionar este problema. Y estamos a un mes de la elección. Entonces, los tiempos son distintos, son variantes, no son como una marca, ¿no? Que la contratas y te firma un año y al menos sabes que tienes chamba un año.
Sí, claro.
Aquí es contrarreloj, contra el tiempo y con lo que haya para resolver el problema, que es ganar la elección. Entonces, ¿eso qué implica? Pues que todo nuestro talento tiene que ir enfocado en él para que gane. No te puedes comprometer dos veces, ¿no? Es que okay, es como andar, sí, claro, al mismo tiempo con la misma chava, de la misma ciudad y de la misma escuela. Entonces, okay, sí, sí, claro, es un reto complicado. Entonces, pues no lo hacemos. Firmamos con ellos contratos de confidencialidad, firmamos con ellos pues prácticamente un tema de exclusividad.
Okay.
Porque es sumarnos con ellos al proyecto. O sea, no puedes pensar que solo es tu cliente. Es tu oportunidad de poder demostrar que eres la mejor agencia, es tu oportunidad de mostrar en campaña y en elección, sí, claro, que tienes las mejores ideas, que eres el mejor en este tema, ¿no? Y además, okay, ellos confían en ti, porque están poniendo en manos su proyecto de vida, algunos.
Es que
hay quien, sí, ha soñado toda la vida con ser gobernador y tiene solo 6 meses para lograrlo, ¿no? Entonces, y ha trabajado los 40 años de su vida en eso, o los 50 años de su vida.
Sí.
De repente no lo consideramos y no lo vemos así, pero pues sí son retos importantes.
Ok. Y es que algo que me llama mucho la atención, como dices, el hecho de que una persona... O sea, convencerte para que votes por una persona es todo un tema, ¿no? Y justamente hace unas semanas... tuvimos comunicación con una persona que se quiere lanzar para presidente municipal de San Andrés Cholula, ¿no?
Ok.
Y algo que pasó mucho y que me gustaría preguntarte también es este tema de... Ok, esta persona, como dices, en su mayoría son personas mayores, ¿no? O sea, que tienen 50, 60 años, que llevan toda una carrera política ya realizada, porque empezaron desde cero, ¿sabes? Casi que empezaron a sus 20 sacando copias y a los 60 pues ya están en puestos altos, ¿no?
Claro.
Pero pasa mucho... Que, por ejemplo, este señor nos preguntaba, oye, es que yo no entiendo cómo manejas esto, o sea, ¿qué es el alcance? ¿Qué son impresiones, no? Y yo, ok, es que, mira, y le poníamos ejemplo, es como un espectacular, los coches que pasan, vamos a suponer que es el alcance y todo eso.
Sí, claro.
Entonces, cuando entras a un segmento, ¿sabes? De personas que obviamente están acostumbrados, es que mira, para mí, igual y para un político, una buena campaña puede ser, es que güey, todo mundo tiene una sombrilla mía, ¿sabes? O sí, todo mundo tiene un volante mío, o estoy en 27 casas, pero cuando le dices no, y probablemente no veas mucho en las calles, pero aquí en esta cosita en tu teléfono va a haber una comunicación y una estrategia cabrona. En ese caso, cuando tú entras, o sea, entramos como a grupos de edades distintos, ¿no? Porque, por ejemplo, el equipo que tú tienes sabe perfectamente bien y yo tengo perfectamente bien en claro, y quizá todos los que estamos aquí sentados, que una buena estrategia de marketing digital, o sea, yo paso 6 horas en el teléfono al día, ¿sabes? Entonces, obviamente en algún momento dado me va a llegar publicidad de la que tú estás haciendo, por ejemplo,
sí, claro,
¿no? Pero alguien de 50, 60 años no lo nota. ¿Cómo llegas o cómo es esa negociación en la que dices, oye, a ver, a ti lo que no te conviene... te puedo hacer publicidad tradicional, ¿sabes? Te puedo poner un espectacular. ¿Lo llegan a hacer ustedes también?
Sí, claro. Sí, okay. Nosotros construimos toda esta parte de la estrategia, que obviamente nosotros lo vemos en un esquema prioritario, ¿no? Con nuestros, okay, clientes. Y puedo decirte que a estas alturas es un... Algunos clientes lo ven como berrinche y ya se me quedó decirle berrinche, ¿no? Pero no es un berrinche, es una necesidad, un requerimiento propio que tiene la agencia. Comarca no trabaja con ningún cliente que no esté dispuesto a pagar una estrategia.
Ok.
Y creo que desde ahí viene el gran balance o el gran diferenciador. Porque obviamente hemos perdido clientes que no están dispuestos a pagar una estrategia. Claro. Y en ese balance, pues de repente dices... No, es un lujo y por eso quizá el tema de berrinche. Pero en verdad que con el tiempo los propios clientes le toman ese valor a ese producto tangible porque es un documento, pero en contenido es meramente ideas. Nosotros, tú incluso propiamente, o nosotros como firma creativa, realmente vendemos intangibles. ¿Cuáles son esos intangibles? Ideas. Y es muy difícil que alguien te quiera pagar por ideas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Construir un plan para el desarrollo de esas ideas. ¿Por qué? Porque es lo más importante en un proceso como este. ¿Qué es lo que hacemos con esos clientes? Les vendemos la estrategia y la operación de la misma. Con ello, ¿qué logramos? Que el cliente nunca sabe hacia dónde va su proyecto. Y ese es un riesgo gigante, y más en política. Y es algo que aprendimos y que lo llevamos a la publicidad tradicional, pero lo aprendimos en política. Si tú en política no tienes un plan, estás acabado. Porque todo el tiempo en política hay bomberazos. O sea, hay algo que no sabes que va a suceder. Y si no tenemos un plan que pueda contrarrestar esos bomberazos, estamos en un serio problema. Porque así funciona la política. El día a día de la política es sorpresas, el día a día de la política es emergencias, el día a día de la política es sucedió algo, hay que contrarrestar, ¿no? Entonces, en este escenario, ¿dónde nos deja parados? En que la estrategia es prioritaria. Y Comarca no trabaja ningún proyecto si no hay una estrategia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues plantear una estrategia global que te permita tener áreas de comunicación como qué, como la comunicación digital, la comunicación en aire, que tendría que ser la tradicional, okay, la comunicación política, que tiene que ver con lo que dice y deja de decir el político, y la comunicación aspiracional que tenemos que construir, que tiene que ver con el mensaje. Porque la gente compra eso, la gente compra, claro, un proyecto, ¿no? ¿Qué vendió el presidente de la República? Vendió un proyecto de combate a la corrupción. Uh-huh. Y alrededor de ello centró toda su comunicación y en eso se enfocó. Y de repente el problema existe en divagar respecto a qué es lo que quieres venderle a la gente. De repente llegas y dices vacío, ¿no? Vamos por una mejor seguridad. Y de repente hay otro espectacular que dice vamos por unas mejores condiciones para las mujeres. Y de repente hay otro espectacular que dice vamos por una mejor salud. Pero al final son mensajes vacíos. Al final nunca te dijo cómo, cuándo, dónde y por qué.
Chico, es lo que todo mundo te dice, ¿no?
Exacto. Entonces te quedas con... ni siquiera hay un mensaje. Hay 10 mensajes y al final no hubo ninguno. Entonces, claro, sí tenemos que desarrollar proyectos globales. O sea, sí aterrizamos en temas desde la estrategia en aire, como bien lo decías, en espectaculares, en promocionales, en revistas, en radio, televisión, etcétera. También migramos al tema digital, que es parte de nuestro... pues de nuestro ADN, por supuesto, porque somos una agencia joven. Claro. Y hemos entendido cómo funciona el tema digital y hemos entendido cómo funciona el posicionamiento, que no es lo mismo, ¿no? Si tú quieres hacer una campaña en Google Ads para un producto y quieres hacer uno de una persona, si las haces iguales, créeme, no te va a servir de nada y solo vas a gastar tu dinero, ¿no? O sea, son parámetros muy distintos, claro, son parámetros que debemos tener claros. Y por eso creo que hoy la gente en política debería estar muy preocupada por tener un tema profesional, okay, porque ya no son tiros al aire. Y antes así lo resolvía, ¿no? Señores, tenemos un problema de posicionamiento, pues pongamos espectaculares, hagamos flyers, hagamos trípticos, feos con lo que haya, vamos a la 3 y los imprimimos y lonas y demás. Hoy la gente está en condiciones distintas porque la gente no está en la calle, lo que nos pasó en Hidalgo. Te decía, previo a empezar esta entrevista, que nosotros estuvimos en la elección de Hidalgo, una elección en pandemia, Rafa. ¿Cuándo se iba a ver eso? O sea, obviamente las reglas cambian al 100%.
Claro.
Lo que ya se tenía escrito ya no existe. O sea, quien piensa hacer política en el 2021 como lo hacía antes, está acabado. La gente ya está digitalizada. Se habla de un 3-1 en el mundo digital. O sea, si antes habíamos 100, hoy hay 300 en el mundo digital. Son los jóvenes ya estaban. La gente que ingresó en el mundo digital, pues son los adultos, tu mamá, mi papá, mi mamá sacó TikTok, o sea,
okay,
son temas que se vuelven complicados y que se vuelven sorprendentes y que se vuelven parte del nuevo mundo en el que estamos parados y que eso implica que las reglas no son iguales, ¿no? Que las, claro, reglas cambiaron en el 2021.
Ok, 2021. A mí me llama mucho la atención porque, ok, empezaste, o sea, yo tengo 22, empezaste a tus 22, ¿no?
Sí.
Entonces, eso me llama mucho la atención porque siento que, ajá, yo me dedico mucho al tema de influencer marketing, que tiene que ver con publicidad y cosas por el estilo, pero siento que hay como ciertas similitudes y me interesa mucho saber cómo es, ok, hay toda una historia, ¿no? Supuestamente cuando alguien dice, ¿cómo ser emprendedor? ¿Sabes? Te ponen así como, ah, pues mira, tienes que encontrar un problema y resolverlo, ¿sabes?
Sí, sí,
y
sí,
proponer una solución y la chingada. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que, ok, ya me mencionaste ahorita que ahorita con la pandemia te diste cuenta, sí, el caso de Hidalgo, obviamente tenemos que digitalizar y demás, pero eso fue
hacia afuera.
Ajá. Pero ya en un tema como de, ok, hace 6 años cuando no había ninguna pandemia, cuando los medios digitales estaban fuertes, pero ahorita están que rompen, ¿sabes? Claro. ¿Cuál fue el problema que dijiste como, oye, es que nadie está viendo esto, nadie está haciendo, o qué fue lo que te apasionó que dijiste, oye, es que, güey, o sea, sí está chido hacer publicidad de Coca-Cola, pero no mames, vamos a hacerle publicidad a Morena, güey, al fría. O sea, ¿sabes? O sea, ¿qué fue? Claro. Siento que es una decisión que, puta, no cualquiera se mete a hacer ese tipo de cosas, ¿sabes?
Claro. Es que, ¿sabes qué? Ya vamos a entrar en un tema un poquito más personal, okay, ¿no? Y te agradezco el espacio para hacerlo. Pero creo que el reto gigante que tenemos todos los días, y no me refiero a comunicación, no me refiero a la agencia, no me refiero a Memo, no me refiero a Rafa, sino me refiero a las condiciones generales en las que cualquier persona debería operar, y todo el tiempo lo digo, es que las personas deberíamos hacer lo que nos apasiona. Okay. Las personas deberíamos hacer lo que verdaderamente nos gusta. Y creo que no podría existir mayor felicidad que decir, señores, yo trabajo en el lugar que amo. Yo trabajo en el lugar que me gusta, ¿no? O yo trabajo en el lugar que al menos me dejan hacer lo que estudié y en lo que me quiero dedicar.
¿Qué estudias?
Yo estudié gestión pública y comunicación institucional, que en pocas palabras, okay, es comunicación política, ¿no?
Ok, de acuerdo.
Entonces, lo que nosotros tenemos enfrente como personas es un reto gigante respecto a ello, ¿no? O sea, que si yo quiero ser taxista es porque siempre he amado los coches. Y porque siempre me ha encantado la velocidad y porque me encanta andar en la ciudad y porque amo mi trabajo. Entonces creo que esa tendría que ser una ruta simple de la felicidad. Y a veces no la tenemos. Hay mucha gente amargada, hay mucha gente que te atiende mal, ¿no? Claro. Hay mucha gente que llegas a una oficina y te atiende horrible, ¿no? O que día a día convive en una situación complicada porque no hace lo que quiere. Porque podrás incluso estar en el peor lugar de trabajo. Pero si haces lo que te gusta todos los días, se vuelve el mejor lugar de trabajo, ¿no? Okay. Se vuelve para ti el lugar ideal en el cual querías trabajar, sí, simple, claro, y sencillamente porque haces lo que te apasiona, lo que te gusta. Y ese reto teníamos enfrente. Teníamos enfrente un reto gigante en el cual cuando yo salí de la prepa y me metí a la universidad y demás, siempre me había apasionado la comunicación, hacer el ridículo y las obras de teatro y todo este tema en la prepa.
Eres extrovertido por naturaleza.
Sí, sí. Okay, wow. Entonces yo dije, bueno, creo que una opción es comunicación. Sin embargo, debo ser honesto, siempre fui un gran fan de la historia de México, siempre fui un gran, okay, fan de la política, estructura socioeconómica de México. Entonces, yo no encontraba algo visible en lo cual lo pudiera fusionar. Y de entrada, yo había descartado los medios de comunicación. Sin embargo, oh sorpresa, en esta vida te vas a dar cuenta que nada funciona como en tus planes. Y termino la prepa, entro a la universidad, según yo tenía meramente descartado los medios de comunicación, y de repente surge una oportunidad y empiezo a trabajar en los medios de comunicación. Entonces, empiezo a trabajar en los medios de comunicación, pero yo trabajé como locutor de radio. Okay. Y entonces, al trabajar como locutor de radio en una estación pop, que era XFM, okay, pues obviamente es un esquema pues de espectáculo, sí, es claro, un esquema de estar con los artistas, de entrevistas con los artistas, de convivir con ellos y demás. Y a mí fíjate que eso sí me gustaba, pero yo veía ante el micrófono una gran oportunidad de generar distintos mensajes.
Claro. ¿No?
Y creo que eso me ayudó mucho en tratar de definir hacia dónde quería enfocarme. Mm. En el hecho simple y sencillamente de que cuando hacíamos programas de radio, cuando yo tenía comentarios o cuando yo participaba en radio, pocas veces hablaba de espectáculos. Me enfocaba en temas, okay, sociales, me enfocaba en temas económicos, me enfocaba en temas de gobierno, que me ocasionó miles de problemas. Pero pero creo que ahí fue cuando empecé a enfocarme en esto y de repente empezar como a moverme, ¿no? Como decir, se puede tener esta área de oportunidad, que es el tema de la comunicación, y enfocarlo en temas sociales que te gustan. Y de repente cuando descubro la comunicación política, me apasiona, ¿no? O sea, es algo como que, güey, esto es lo mío. O sea, me gusta, me agrada cómo funciona, me agrada qué es lo que hay detrás. Y es ahí cuando de repente empiezo a dar esta curva de tener claridad que si quería ser feliz en esto, pues tenía que hacer lo que me gustaba, ¿no? Y simple y sencillamente lo que hice fue conectar dos grandes pasiones que tenía, que una era la comunicación y la otra era el tema político. Y entonces pues descubrí la comunicación política y simple, ¿no? Y a eso nos dedicamos hoy en día. Okay. Por supuesto que el tema tradicional me apasiona, ¿no? Me encanta hacer campañas publicitarias y trabajar con el equipo creativo y hacer marcas nacionales, que creo que eso está bueno. Que me queda claro que esas marcas nacionales no hubieran llegado si no hubiéramos tenido un buen desarrollo en el tema político. ¿Por qué? Porque incluso han llegado clientes con nosotros de marcas, universidades, empresas que están a punto de extinguirse y nos dicen, señores, ustedes resolvieron este problema en política que era inalcanzable, que era pocas veces de resolver, evidentemente puede salvar mi empresa, ¿no? Entonces realmente te puedo decir que tenemos un área de expertise en situación de crisis importante, y así ha sucedido, ¿no?
Y eso es importante.
Sí, el tema de crisis es un tema muy complicado, y sobre todo es difícil que tú te encuentres con gente que quiera trabajar contra reloj, que quiera trabajar contra el tiempo, que quiera trabajar con un peso gigante, que es decirte, señor, traigo mi empresa que cuesta 15 millones de pesos y que estamos en quiebra. La pandemia nos dejó en la lona. ¿Qué hacemos? Y entonces empiezas a idear. Y aunque no lo creas, pues desde aquí surgen estrategias que pueden resolver problemas gigantes de empresas.
Ok. A ver, a mí me llama mucho la atención. Ok, tú tenías 22 años, cabrón. ¿Cómo le hacías? O sea, te lo voy a poner así. Una vez me pasó, yo llegué con un cliente, güey, de un restaurante, cabrón.
Claro.
Y yo le dije, oye, vengo a ofrecerte. Era un señor de unos 60 años, era un restaurante mamonzón, aquí, Finolis, lo que tú quieras. Y me dice, a ver, ¿cómo me dices que un chamaco de 19, yo tenía 19 años, me dice, un chamaco de 19 años va a hacer que más gente venga a mi restaurante, que más gente haga esto y la mamá? Eso es un restaurante, cabrón. ¿Cómo dices tú, con qué huevos llegas y le dices, oye, tengo 22 años y sabes qué? Yo te voy a ayudar a hacer tu tema político, tu estrategia política.
Claro.
Y te dice, ok, ¿qué experiencia tienes?
Pues ninguna, la verdad.
Exacto, o sea, ¿cómo llegas y dices así como de, güey, tengo 22 años y aquí va y aquí te voy a poner la estrategia con la cual te aseguro vas a ganar, ¿sabes?
Mira, eso... Y Rafa, insisto, creo que ya estás entrando en un tema muy personal, pero está bien.
Ok, no, si quieres.
No, está excelente. Porque además siento mucha empatía en platicarlo, ¿sabes? Porque esa es nuestra... Esa es quizá la fórmula de la razón por la cual tú puedes ver aquí en el fondo, pero quienes nos lo están escuchando no lo ven. Hay una frase gigante, una palabra... ¿Qué dice, Rafa?
Créetela,
¿no? Entonces, esa razón de que esa frase esté ahí tiene que ver con lo que acabas de mencionar. Evidentemente, teníamos 22 años, pero esta historia viene de tiempo atrás, ¿no? Comarca fue el tercer intento de agencia que tuve Memo Quintana de desarrollar. O sea, es decir, previamente hubo otros intentos que seguramente tuvieron uno o dos clientes chiquitos, básicos, simples, ¿no? Pero no era un tema, al ser Comarca el tercer intento de agencia que pegó y que funcionó, no significaba que no hubiera pasado atrás.
Claro.
Yo llego, de entrada siempre me llevé con mis amigos reales, mis amigos compañeros de la uni, de la prepa, de la secundaria, siempre fueron más grandes. Entonces siempre tuve empatía con las generaciones mayores que yo, okay, desde ahí. Y entonces siempre era como el chavito del grupo, ¿no? Como el niño, el escuincle. De ahí yo entro a la uni y a los 19 años entro como locutor en EXA.
Okay.
Entonces llegué a ser el locutor más joven del país, de la cadena de radio más importante del país. Entonces, pues siempre entras en este tema de ¡ay, el chiquito!, ¿no? Pero en este tema de ¡ay, el chiquito!, termina siendo minimizado cuando puedes estar al mismo nivel del resto o incluso mejor de alguien mayor. ¿Cuál es el problema? Y perdón por la palabra que voy a decir, pero vivimos en un país en el que se piensa que si eres joven, eres pendejo. Y entonces, ante esa narrativa en la cual crecemos y en la cual estamos todo el tiempo, debemos tener muy claro que el reto que tenemos los jóvenes, que el reto que tenemos esta generación, va contra reloj. O sea, es todo el tiempo estar lidiando con la concepción de que si eres joven eres pendejo.
Sí, claro.
Entonces tú llegas a un lugar de trabajo y te dicen, ay, el chavito, ¿no? O sea, y automáticamente por ser el joven, el más chiquito del grupo, pareciera ser que no tienes manera de triunfar.
Sí, claro.
Y entonces el resto te empieza a ver en un esquema de mamá, ¿no? Como de, ay, nuestro hijo, nuestro bebé, el baby. Entonces, es eso mucho más allá de ser positivo, termina siendo una limitante.
Sí, claro.
Y eso nos sucedió a nosotros. Eso por supuesto que me sucedió. Digo, tú estás hablando de un caso, pero literal lo estás contando tal cual nos pasó, ¿no? O sea, por supuesto que hemos llegado con gente y estás hablando de gente que aspira a un cargo público grande o que dirige una empresa grande o que es CEO de una empresa nacional y que exporta a Estados Unidos y más. Y veo un grupo de chavitos. Y lo digo de chavitos ya no necesariamente por mí, sino porque en el ADN de Comarca está eso. Comarca creemos en la juventud, en Comarca creemos en los chavos. Y tú lo puedes ver aquí enfrente. O sea, tú, hay gente de 22 años, de 21, gente que acaba de salir de la uni. Y a veces es complicado,
claro,
como empresario o como líder de una empresa, pues que tomes esa decisión. Pero creo que, insisto, la razón es cuántas ganas tienes de... Porque las ganas pueden ser muchas, las ganas pueden ser infinitas y eso te permite profesionalizarte, te permite conocer, te permite tener una necesidad de investigar y de decir, güey, quiero aprender y voy a hacer todo lo necesario por aprender y así me tengan que quedar hasta tarde y así me tengan que esforzar de más y así tenga que hacer 20 mil millones de cosas. Y eso nosotros lo teníamos claro, porque sí, tenía 22 años, pero sabía que tenía que sentarme con gente pues que era 3 o 4 veces más grande que yo. Sí, claro. Y que tenía que, primero, contrarrestar el tema de que se ve joven, seguro es pendejo, ¿no? Porque ya entras con eso a la reunión. Ya entras con, son chavos, no saben.
Yo me lo voy a chamaquear así, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro. Entonces, de entrada, tú ya entras con uno menos. Es como el tema, hoy estamos en el marco, ¿no? De la lucha contra la no violencia a la mujer.
Claro.
Y creo que es muy parecido la violencia que sufren las mujeres. Digo, ya voy a entrar en un tema quizá más sensible, filosófico. Pero es directamente proporcional al de los jóvenes, en serio.
Okay.
Y no se le da el mismo nivel de interés. O sea, los jóvenes en este país somos limitados, los jóvenes en este país somos minimizados, los jóvenes en este país entran en todos los discursos políticos, en los discursos profesionales, en los discursos, claro, que tú quieras. Pero realmente la juventud de este país está muy limitada. Está muy limitada desde oportunidades, está muy limitada desde confianza, ¿no? Y podrías decirme, ¿nos lo hemos ganado a pulso? Probablemente sí. Porque alguien de 22 años seguramente no estaría preocupado en hacer un podcast y levantarse a las 9 de la mañana y venir a entrevistar a alguien y hacerlo en pandemia mientras no está en clase, ¿no? Y estaría aprovechando para echarse un Xbox, para echarse, pues, quedarse dormido hasta las 10, 11 de la mañana, claro, lo que tú quieras. Pero hay distintos perfiles de jóvenes. Y lo mismo que tú estás haciendo era lo mismo que nosotros estábamos haciendo, ¿no? Estábamos, y quizá dejamos de ir a las fiestas, quizá dejamos de ir a las reuniones, quizá dejamos de ir a algunos lugares por creer en este sueño. Y como te lo decía al principio, esa frase importante implica el créetela, nuestra razón de vida. O sea, necesitamos creérnosla, que podemos sentarnos con esas personas adultas, que podemos sentarnos con esos candidatos, que podemos sentarnos con esos líderes de empresas y que podemos resolverle su problema. Así tengamos 5 o 6 años en el mercado, así seamos de Puebla, porque en este país se piensa que las mejores agencias están en la Ciudad de México.
Exactamente,
¿no?
Claro.
Y eso no es real, ¿no? Hoy yo te puedo decir de grandes amigos que tenemos en Puebla, de grandes amigos, partners incluso algunos de ellos, de grandes amigos que a lo mejor pueden ser nuestra competencia, pero yo te puedo decir, güey, lo conozco y nos llevamos bien y sin bronca nos echamos una chela. Y que sé que están haciendo las cosas bien, ¿no? Y que sé que están haciendo buenos contenidos, buenos materiales, buenas campañas, buena publicidad. Perfectamente, que no le pide nada a una agencia de la Ciudad de México. Quizá el presupuesto nada más, porque obvio, la Ciudad de México, pues te pagan lo de una agencia de la Ciudad de México, ¿no? Pero yo creo que el reto es mayúsculo, creo que el reto es grande y no nos puede limitar un tema de la edad. Necesitamos creérnosla, que tiene que ver con la parte de la filosofía de Comarca.
Ok, ok. Sí, es que siento que, como dices, hay muchos... No sé, yo empecé con el tema del emprendimiento cuando tenía 18 años, ¿no? Y en mis 18 años, como dices, todo el mundo está de que, güey, pues voy a la escuela, salgo, echo la hueva, me duermo y al día siguiente hago lo mismo 27 veces, ¿sabes?
Claro.
Entonces, cuando empiezas a crear como que este emprendimiento y la empresa y demás, y sobre todo, Steve Jobs, ¿no? Menciona en su biografía como de Walter Isaacson que solamente puedes darte cuenta de tu vida cuando la ves en retrospectiva, ¿sabes? O sea, claro, como que ahorita tú me puedes decir como, ah, pues mira, uno de los puntos, salgo de la universidad, entro a EXA, de repente empiezo a dedicarme, voy por la parte social, pero en ese momento estás así, güey, ¿sabes? O sea, en ese momento
no sé qué hacer.
Exactamente, ¿no? Sí, hasta sí, que ya estás como en el futuro, lo ves en retrospectiva y entonces pone los puntos perfectamente bien. Pero aquí lo interesante es que, ok, tú te empiezas a dar cuenta de que te gusta mucho el tema social, ¿no? E incluso también hay una no solamente te gusta, sino que eres bueno, aparte, ¿no? Que hay una gran diferencia ahí, porque no sé si has escuchado esta frase que es medio choteada de Odín Dupeirón, que dice, güey, es como si un vato llegue y dice, es que me mama cantar, ¿sabes? Me amo cantar, ¿sabes? Sí, pero sí. No tienes la voz, güey, o tienes tonos abajo, o cantas de la chingada, pero es que me mama, pues sí, pero pues no es que no eres bueno, ¿sabes?
Sí, claro.
En este caso, a ti te gustaba y aparte, eres bueno. O sea, se te da bien, ¿sabes? Pero no quite el hecho de que en algún momento te hayas presentado con un reto, o la empresa se haya presentado con un reto que dijera, güey, siempre, como dices, no puedes como que adelantarte a lo que va a suceder, y siempre va a llevar a algún cliente, alguna campaña, alguna estrategia que dijeras, madres, me costó más de las demás, pon tú, la libramos, ¿sabes? Claro. Sacamos el pechito, nos acaba de pasar ahorita en la agencia con una marca que igual, no manches, nos puso en 4, ¿ca? Pero... ¿cuándo fue un momento que tú dijiste, ok, me mama, me apasiona, soy bueno, pero no manches, no me había dado cuenta de que así estaban las cosas de cabronas y de que tendría que aprender esto, ¿sabes?
Claro, pues mira, yo creo que va a sonar un poco trillado, pero no hay mayor lección para Comarca que el COVID-19. O sea, creo que el tema de la pandemia en estos 6 años sin duda es un parteaguas de lo que era Comarca y de lo que hoy es. Cuando entra la pandemia, cuando entra el COVID, cuando entra pues esto que ni siquiera sabría cómo calificarlo, qué calificativo ponerle, pues nos pone en jaque a todos. Y por todos me refiero a nuestro mundo, me refiero a mis clientes, me refiero a nuestros proyectos, claro. Me refiero a nuestros planes, me refiero al esquema personal como líder, a un esquema incluso personal como hacia dónde quieres llevar la empresa, ¿no? Porque claro, si tú como líder no sabes a dónde quieres llevar tu empresa, estás acabado.
Realísimo,
¿no? O sea, no hay manera. Y es algo que a veces no se debe socializar, ¿estás de acuerdo? Es algo como que tú lo tienes en la cabeza, haces tus estrategias y tus planes hacia dónde quieres llevarlo y orientarlo, pero es un tema tuyo. Y ya después defines hacia ellos. Te puedo decir que llegó el momento en el que yo me senté y dije, ¿qué vamos a hacer ante todo este desmadre? Porque literal es un desmadre. Y te lo pongo en este escenario, nuestros clientes, gobiernos, ¿no? O gobernantes, o clientes que se enfocan en las ventas de productos y nos dicen, oye, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer hacia esto? ¿Qué vamos a hacer con la pandemia? ¿Qué voy a hacer con mi empresa ante la pandemia? Y obviamente el cliente se acerca contigo porque se supone que tú sabes qué hacer, ¿no? Claro, se supone que te paga para ello. Y dices, ¿de qué manera le dices, güey, no sé qué hacer con la mía, no sé qué hacer con la tuya tampoco, güey? O sea, no sé cómo se va a comportar el mercado, no sé qué tenemos que desarrollar. Y aquí el punto en efecto es eso, apechugar. O sea, decir, güey, okay, tengo que resolver, tengo que ver hacia dónde voy a orientarme, qué tengo que hacer para salvar mi empresa, pero ya no solo es la mía, sino también ver qué voy a ofertar para mis clientes.
Sí, porque supuestamente tú eres el experto en levantar empresas, ¿sabes?
Además, entonces, claro. Además, en un escenario en el que te lo platico, yo en enero de este año, del 2020, me fui un mes a España a ser un experto en psicología política.
Okay.
Solo vemos 4 mexicanos que tienen este experto. Y yo me fui un mes, ¿no? O sea, para empezar fue un reto gigante. Decir, güey, me voy a desaparecer un mes de la agencia, fue una decisión muy complicada. O sea, porque es un mes. O sea, no es una semana, no son 3 días.
Para dejar a tu
es
bebé.
Un mes. Ahí, claro. Y aparte, por ejemplo, hoy viajamos mucho, pero pues es algo que puedes resolver en un Zoom, en un WhatsApp y demás. Aquí era resolver en horarios distintos. O sea, lo que yo les podía resolver se lo resolvía a las 3 de la mañana, 2 de la mañana de aquí, cuando yo estaba iniciando mi día ya. Entonces, lo que hoy podría complicarnos en la pandemia, pues era que yo en enero no estaba. En febrero regreso y regreso con toda una idea totalmente distinta de lo que teníamos que hacer. Y empiezo a hacer planes, y empiezo a estructurar, y empiezo a ver lo de la agencia, y vamos a movernos para acá, y vamos a aportar. Solo hay 4 mexicanos en este tema. Obvio, tenemos un área de oportunidad gigante, vamos a enfocarnos en este desmadre. Y de repente en marzo entra la pandemia. Entonces, todo ese plan que tú tenías, obviamente se fue para abajo. Y ese plan que era para abajo ya no solamente era preocuparte por el plan, era que había clientes que estaban priorizando en el punto así, número uno, subsistir. Y ante su prioridad, que era subsistir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Recortar presupuestos. Lo más obvio que haría cualquier empresario. Y entonces, recortar esos presupuestos, ¿qué son los primeros que recortas? Por supuesto que es marketing. Por supuesto que es de las partes que no vas a priorizar en un esquema de crisis, que es uno de los grandes errores. pero me pareció lo más normal del mundo. Los grandes empresarios que empezaron a hacer, recortar presupuestos. Y entonces fue una serie de llamadas de una tras otra, oye Memo, no seas malo, es un tema social, o sea, no es un tema mío, es un tema de la industria, es un tema mundial, vamos a detener nuestros presupuestos en pautas, en campañas, en todo lo que tengamos. Puta, ¿qué haces? Dices, va uno, a la siguiente semana otro. En la siguiente semana, la cuarta semana de marzo y la primera de abril, yo estaba que me moría. O sea, y te digo que me moría es porque realmente ya traes 10 clientes en la lona, ¿no? Ya traes 10 clientes que no te dicen me voy a ir, pero te dicen hay que pausar. Entonces, marzo, abril para nosotros fue un tema muy complicado. ¿Y qué era lo que teníamos que hacer? Pues activarnos, ¿no? O sea, había dos sopas, renovarse o morir. No había otro camino, ¿no? Entender qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que se iba a necesitar,
claro,
y ponernos a trabajar en ello. Armamos planes para nuestros clientes, les dimos áreas de oportunidad en las que ellos podrían encontrar oportunidad de negocio, sembramos oportunidades de negocio con algunos otros y nos cambiamos a nosotros mismos. Nosotros en marzo, abril de este año definimos muchas cosas y en mayo las empezamos a operar para que en junio, julio estuvieran listas. Cambiamos nuestra imagen, cambiamos nuestra filosofía, cambiamos nuestras oficinas. Construimos un lugar muy ad hoc a nosotros, ¿no? Okay. O sea, y que también permitiera que captación de talento, que permitiera también reestructurar nuestra captación de talento, que nos permitiera reorganizar nuestros grupos, ¿no? Nuestros departamentos que tenemos y estar a la altura de una pandemia. Ser una agencia a la altura de atender problemas de crisis como una pandemia. Que estuviéramos en condiciones de que alguien nos contratara para una de las únicas dos elecciones que había en el país, que era Coahuila, que era Hidalgo, y sembramos esa oportunidad, ¿no? Nos preparamos para ello, para volvernos funcionales, y lo logramos. O sea, nosotros en la elección de Hidalgo nos invitaron a participar, nos contrataron. De esos 10 clientes en la lona, probablemente 5 regresaron a la normalidad gracias a los planes que hicimos y 5 pues tuvieron que desaparecer, ¿no?
Claro.
Pero con ello llegaron también otras oportunidades de negocio, gente que no estaba digitalizada y que quería digitalizarse y nos preparamos para eso. Entonces, creo que ante un escenario así, pues si tú no te la crees, si tú no estás apasionado en lo que haces y si no eres bueno en lo que haces o tomas decisiones adecuadas, que a veces ese es el reto. El reto no es emprender, el reto es aprender a tomar decisiones. El reto no es tener una buena empresa, es permanecer todos los días, porque un día va a llegar una pandemia y las empresas gigantes que existen, las empresas que todos conocemos, incluso empresas grandísimas, desaparecieron. Y por grandísimas te hablo de empresas de 1,000, de 1,500 empleados con unidades de negocio en otros estados que tuvieron que cerrar.
Sí, claro.
Entonces, yo creo que todo este escenario y todo lo que tenemos aquí enfrente tiene que ver con tu pregunta de cuál es el reto mayor o mayúsculo que hemos tenido a la fecha. Sí. Sin duda es la pandemia. O sea, sin duda, Comarca, el reto más grande que ha tenido en todo este tiempo, ignora el tema de la edad, ignora el tema de llegar a estados que no conoces, ignora el tema de tener proyectos en los que no estás preparado y a la marcha los vas desarrollando. Creo que el tema más complicado que como líder y como equipo hemos llevado adelante ha sido el tema de la pandemia. Y digo como equipo porque también ellos se lo rifaron. Sí, evidentemente, claro. Tuvimos que mandarlos a sus casas. Había quienes no tenían las condiciones para trabajar en casa y se acomodaron y las encontraron. Por supuesto que tuvimos que echar mano de ellos, ¿no? O sea, en tema de pandemia, cuando tienes 10 clientes abajo, ¿qué tienes que hacer? Pues recortar presupuestos. Y tuvimos que tomar decisiones con ellos de recortar sus sueldos. Y hubo quien se la rifó, ¿no? Hubo quien dijo, va, yo me la rifo, adelante, va por Comarca. Y estamos enormemente agradecidos con ellos por la oportunidad que nos dieron de tomar decisiones en conjunto y hoy poderles decir, señores, muchas gracias, ¿no?
Entonces, y creo que también lo hicieron, que hasta 6 nominaciones se llevaron, ¿no?
Estamos nominados en 6.
Está cabrón. O sea, es que siento que son cosas que dices, ok, no solamente la salvaste, sino todavía te vas a llevar un premio por ello, ¿sabes? O sea, bueno, nominaciones, ¿sabes? Pero yo hasta que me platicaron como ya hay unos premios RIT Latino que son para comunicación política y demás, tampoco existe eso, ¿sabes? Yo no sabía, sí, claro, nada. Así que es un tema, como te digo, todo el mundo conoce marketing digital, pero marketing político es un tema que yo no conocía. Amigos míos que estudian carrera de marketing, no, nunca he escuchado eso. Y me llama mucho la atención porque, ok, tienen 6 nominaciones en varias como
categorías,
¿no?
Así
se llaman. Esto, o sea, me llama porque, ok, literal todavía no salimos de la pandemia, ¿sabes?
Sí, no. Okay,
ya estamos,
no ha pasado ni tantito.
Pero cuando, o sea, cuando, ok, está este desmadre, se bajan presupuestos, tienes que levantar, llega la campaña de Hidalgo, se gana, todo ese desmadre. ¿Es ahí donde te llega la nominación? O digo, ya tengo entendido que ya han ganado varias veces este premio.
Claro. ¿No? Pues mira, nosotros históricamente los premios RIT Latino, te pongo un poquito más en contexto, son los premios, son los Óscares de la comunicación política.
Ok.
O sea, lo que son los premios Óscar en el cine, los RIT Latino son los premios de comunicación en comunicación política.
Ok.
Entonces, nosotros en el 2016 tuvimos una nominación de la cual ganamos un tercer lugar. Que fue en la categoría de mejor eslogan de una campaña que hicimos, de la cual estamos sumamente orgullosos, y de un cliente que a la fecha es nuestro cliente. 2016 nos nominan, evidentemente para nosotros, o sea, el simple hecho de ver nuestro nombre ahí, sí, era un logro gigante, o sea, porque fuimos, y ahí regresamos a la tercera, cuarta pregunta que me hacías del tema de la juventud. Nosotros llegamos a los premios y evidentemente cuando llegamos, hay un gran consultor en Media Training que se llama Yago de Marta, que es español, vive en México, es bastante bueno y es muy, muy famoso, si no es que el mejor en su género, en su tipo. Y lo que hoy, cuando nosotros llegamos a estos premios que fueron en Los Cabos, él se acerca con nosotros y nos dice, ¿y ustedes de qué universidad son? O sea, nos vieron chavitititos, ¿no? O sea, como de, oigan, ¿ustedes vienen de una universidad o qué? Estamos nominados. ¡Ah, cabrón! ¿Están nominados? Sí, okay, ¿quiénes son? Claro. ¿Y qué onda? Lo cual, ahí en esa ocasión, en lugar de ser negativo, resultó muy positivo, ¿sabes? Porque un monstruo, al que hoy le puedo decir amigo, que es Yago de Marta, en el cual Fanny y yo, que Fanny es mi socia, sí, que te platicaba, estábamos en este evento en Los Cabos. Y el hecho de que él se acercara con nosotros era como, no sé, o sea, como si alguien que tú tendrías como toda en esta vida así como visualizado, súper presente, sabes que existe, que lo retomabas para tus clases de la uni, ¿no? Y se acercara contigo y viene para acá, no mames, viene para acá, viene para acá, no seas mamona, y viene, llega de Marta, hazlo normal, normal. Él es español y el típico acento y con su típico estilo, o sea, el que no te dice ni hola ni nada. ¿Y ustedes de qué universidad son, no? Entonces, es como, güey, estamos nominados. No, mami, que están nominados. ¿Ustedes quiénes son? ¿De dónde vienen? Entonces, automáticamente él se sintió como interesado en nosotros, ¿no? Y entonces, ¿qué onda? ¿Y de qué manera? ¿Cómo fue que llegaron? Y bla, bla, bla. Y le explicamos el proceso, le explicamos la campaña. Que él tuviéramos una crítica de él, ¿no? Y que dijera, creo que lo hicieron muy bien. Qué bueno que están acá. Para nosotros, yo en ese momento me sentía realizado, ¿no? O sea, era como el ingresar a un mercado así y el llegar a esto. Y para eso fuimos. Entonces, no ganamos ese premio, pero entramos en los tres primeros lugares, lo cual para nosotros fue un logro gigante, ¿no?
De ahí, a 2 años de haber empezado.
Sí. Nosotros éramos nuevos en esto, ¿no? Éramos nuevos en esto y entramos ahí. ¿Y eso qué hace? Motiva que sigas, ¿no? Porque dice, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo mal. Contrario a los pronósticos, lo estamos haciendo bien. En el 2017 no tuvimos ninguna nominación. Lo cual obviamente pues fue como triste. En el 2018 llevamos muchas campañas y tampoco tuvimos ninguna nominación. Okay. Entonces, de repente para mí fue como, también fue frustrante, fue triste, fue complicado. Porque a pesar de que creíamos nosotros que habíamos hecho un muy buen papel, pues no estuvimos en nada nominados, nada cumplió con las características para poder entrar. Y en el 2019 cambió un poco la historia, justo hace un año, porque nosotros hace un año cumplíamos 5 años y recibimos 5 nominaciones. Entonces, en esas 5 nominaciones, obviamente para nosotros fue wow, ¿no? Pasamos de una, en el segundo año no tuvimos ninguna, en el tercer año ninguna y de repente en el cuarto año 5. Entonces, en el 2019 nos nominan en cinco categorías, en las cuales nos llevamos un tercer lugar, un segundo lugar y un primer lugar. Entonces, pues vaya, nuestro primer RIT Latino de primer lugar, es decir, nuestro primer premio Oscar, pues para nosotros fue un gran, gran logro. Y en este año en el que cumplimos 6 años, tenemos 6 nominaciones. Entonces, pues sin duda es un logro gigante para Comarca. Como bien te lo decía y como tú muy bien lo decías, por ejemplo, en un año en el que todavía se complica más, porque de un año en el que hay solamente 2 elecciones y esas 2 elecciones no son tradicionales, son elecciones de pandemia, son elecciones con reglas distintas, son elecciones complicadas. en donde los rumbos de las agencias son distintas, porque claro, me puedo atrever a decirte que seguramente agencias que estuvieron nominadas el año pasado, seguramente en este 2020 no existen ya, porque la pandemia se los comió, porque se perdieron en esto, ¿no? Porque no, claro, pudieron afrontar la crisis, y nosotros somos afortunados por ello y trabajamos para ello. Entonces, tener estas 6 nominaciones para nosotros pues representa simple y sencillamente un logro, pero también resultado de nuestro trabajo, ¿no? Porque también sería como, ay, no sabemos por qué llegaron, sí, esas nominaciones, sabe, quién sabe, sí. No. Pues no, creo que me queda claro que tiene que ver con que estamos resolviendo y haciendo lo que se tiene que hacer. Okay. Y con nuestra perspectiva, con nuestra filosofía. ¿Quién dijo que la política tenía que ser aburrida? Puede ser creativa, puede ser distinta, puede ser tomar riesgos, puede ser proponer cosas distintas, hacer estrategias, claro, diferentes. Y creo que eso es más que nada lo que nos están reconociendo en estas 6 nominaciones de los RIT Latino.
No, y en términos de meritocracia, estamos de acuerdo que obviamente, como decías, probablemente las 5 nominaciones que recibieron el año pasado, o sea, conllevó pues obviamente una carga de trabajo importante, pero sí, probablemente claro, este año, que no solamente, o sea, fue, ok, tenemos un cliente, sino que, ok, tenemos que rescatar nuestra empresa, hacer estrategias para rescatar los otros clientes que tenemos, y aparte idearnos a ver cómo chingados, pero tuvimos 6 nominaciones,
sí, ¿no?
O sea,
claro,
en términos de meritocracia es como de, güey, yo creo que el sentimiento de que, ok, me caí, me doblé, me hinqué y sudé y lloré, pero también lo hice que pum, ¿sabes? 6 nominaciones y que a huevo yo creo que se llevan 2 o 3, ¿sabes? O sea, yo
ojalá, changuitos.
Está muy chingón eso. Y es que ahorita, regresando a lo que tomas de Puebla, ¿no? Por ejemplo, yo hay varios emprendedores que yo admiro mucho y uno de ellos es poblano, Julián Ríos Cantú, que tiene mi edad y para mí es puta. Él es quien diseñó, no sé si ubica, los Eva Centers de cáncer de mama y cosas por el estilo. Él es el dueño, tiene mi edad y ha recibido mucha inversión y es un crack, ¿no? Pero sí, okay, pasa mucho eso, porque cuando tú llegas y ves una empresa chingona, dices, a huevo Ciudad de México, a huevo Monterrey, a huevo Guadalajara, ¿sabes? Claro. Y Puebla queda un poco rezagado en ese tipo de cosas. Una vez me pasó, tuvimos una campaña, por ejemplo, con Rappi, ¿no? Trabajamos con Rappi a nivel estatal. Y no te estoy mamando, como 4 semanas después de que ya habíamos empezado, nunca había salido, todavía ha sido por videollamada, pues pandemia, ¿sabes? Me dice, oye, ¿en dónde estás? Le digo, pues yo estoy en Puebla capital.
¿En Puebla?
Ay, se me quedan así como, perdón. Y yo, sí, o sea, no te lo había dicho, pero pues estoy aquí en Puebla. Ah, es que yo pensé que estabas en Ciudad de México, ¿sabes? Luego llega otro cliente que tuvimos ahorita y me dice, oye, ¿dónde están ubicados ustedes? Y le digo, ah, porque íbamos, ellos están en Monterrey. Dije, igual íbamos a firmar un contrato en Monterrey y todo este pedo. Le digo, no, es que yo estoy en Puebla capital, ¿ca? ¿Cómo? ¿No estás en Ciudad de México?
Claro.
Y yo, no, güey, estoy en Puebla capital, ¿sabes? Y sí, sí te entiendo. Y de hecho, mi socia muchas veces me ha dicho, güey, Rafa, vámonos a Ciudad de México, porque en Ciudad de México es donde pasan las cosas, ¿sabes?
Claro.
Y yo le decía, no, güey, ¿sabes? Porque, digo, para empezar, sí, o que estás en la capital y hay un chingo de posibilidades, pero ¿quién carajo te dice que no puedes hacerlo aquí también? Claro. Y a tal grado de que tu firma, ¿sabes? Está poblana. Tú eres poblano, supongo.
Sí, sí, sí.
Ok, y tu equipo es mayoritariamente poblano, ¿sabes?
Algunos, sí, sí. Creo que la gran ventaja que tenemos en esto también tiene que ver con tener distintas visiones.
Ok.
Y regreso a un tema personal. Yo nací en Puebla, posteriormente crecí en Tlaxcala y regreso a Puebla. Entonces tengo estos 2 escenarios totalmente claros de la realidad que podría tener también el país.
Claro.
Y hoy, por ejemplo, en la agencia, pues tenemos un colombiano, tenemos gente de Hidalgo, tenemos gente de Veracruz, tenemos gente de la Ciudad de México, tenemos gente de, creo que nada más, de Tlaxcala, por supuesto. Entonces, lo que tú bien dices, y tú muy bien lo aclaras, Rafa, y con tu propia experiencia personal, existe, así como existe esta visión de que si eres joven eres pendejo, tal pareciera ser que existiera esta visión de si no eres de la Ciudad de México eres pendejo, ¿no? Sí, claro. Entonces, es un reto todavía mayor y claro que existe. Nosotros, por la particularidad de nuestro negocio, la mayoría de las cosas que se tienen que arreglar en un face to face. ¿Eso a qué nos obliga? A viajar mucho. Somos una agencia que recorre muchos kilómetros, ¿no? Te lo decía, la semana pasada estuvimos en Sonora y no es algo que puedes resolver fácilmente en un Zoom. Pero ¿eso qué implica? Que el 80% de la gente que conocemos del resto del país piensa y tiene en su cabeza que estamos en la Ciudad de México.
Sí, claro.
O sea, de repente es como de un cliente que llega y te dice, oye, pues nos vemos en tus oficinas, sales, ¿no? ¿En la Ciudad de México? No, estamos en Puebla. ¿Cómo están en Puebla? Lo mismo que a ti te sucede. Lo mismo que a ti te sucede. Sí, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Pero eso que habla, y está muy bien, que tenemos clientes de un primer nivel y que ellos están sabiendo que están contratando una agencia de un primer nivel. Y que nunca en ese momento, nunca tu trabajo ha sido denostado por no considerarte alguien de primer nivel, ¿sabes?
Claro.
Entonces, creo que eso habla mucho del lugar en el que estás y del trabajo que tienes. Porque si no, ¿cuál sería el común denominador de respuesta? De claro, pues es que no son una agencia de la Ciudad de México, ¿no? Ustedes cometen errores claro, porque no son una agencia de la Ciudad de México. Y yo también tengo grandes amigos que están dirigiendo agencias en la Ciudad de México, amigos que hemos conocido con el paso del tiempo. Y te puedo decir a ciencia cierta que lo mejor que tiene la Ciudad de México son los clientes, porque el talento lo podemos encontrar en cualquier lado, ¿no? O sea, porque el talento realmente tiene esa capacidad de poderse desarrollar, de poderse tener. Y el que talento se desarrolla con base en los retos que tienes. Y por supuesto que la Ciudad de México tiene miles de retos, lo entiendo. Pero ¿quién dice que una agencia como Puebla no puede tener la misma serie de retos? Claro que los tiene.
Sí, es una estupidez. Son esas cosas como inconscientes que tú piensas que, güey, o sea, sí, digo, estoy a 2 horas. No porque esté a 2 horas de la Ciudad de México significa que
claro,
estoy pendejo, que mi servicio es de peor calidad,
claro,
¿sabes?
Pero eso qué obliga, que sí es más barato, ¿no? O sea, entonces, en esa concepción de ellos, de repente es como de, ah, no, entonces no estás en la Ciudad de México, no, entonces cóbrame menos.
Ah, claro.
Entonces es como de, oye, brother.
Sí, tiene, o sea, como que su espada.
Sí, sí, sí. Y yo conozco muchas agencias que tienen oficina en la Ciudad de México, pero realmente operan en otro lado. Entonces, ¿qué ha sido una fórmula de venta? Pues sí, eso que te obliga a que no tienes que decir de dónde eres. Pero si no sabes de dónde eres y de dónde vienes, ¿de cómo vas a saber hacia dónde vas? Nosotros estamos sumamente orgullosos de ser poblanos, nosotros estamos sumamente orgullosos de ser de esta ciudad, de trabajarle a esta ciudad y a muchas otras desde aquí, ¿no? Entonces, okay, a mí me queda muy claro que Puebla sí puede ser ese lugar en el cual se hagan bien las cosas sin necesidad de tener que decir son provincia. Porque bien lo dijiste tú, pareciera ser que si no eres de la Ciudad de México, ya de Monterrey o ya de Guadalajara, podrías desaparecer de este top 10. Y los premios son un caso, ¿no? Las agencias nominadas están en Guadalajara, en Monterrey o en México. Sí, me podría atrever a decirte que somos la única agencia nominada en Puebla.
Y es entonces, que eso todavía llama más la atención.
Sí, claro. ¿Sabes?
Oye, y aparte de estados, bueno, de México, también me parece que son de Latinoamérica, ¿no? También hay varias
agencias. Sí, los premios son a nivel Latinoamérica. Los premios son en el mundo de habla hispana. Incluso el año pasado fueron nominados proyectos de España.
Ok, por eso conocí a los ganadores. Este,
lo conocí en los premios del 2016, pero él es un español que ha trabajado prácticamente todo el mundo, ¿no? O sea, okay, él es primer nivel, ¿no? Este, entonces, estos premios, la importancia que tienen, pues es eso, ¿no? No son unos premios locales, no son unos premios incluso ni siquiera nacionales, son premios a nivel Latinoamérica, donde compites con la comunicación política que se hace en toda Sudamérica, en toda Centroamérica, en la parte de Norteamérica, porque hay proyectos que se hacen en Estados Unidos, por ejemplo, para la población latina, okay, ¿no? De comunicación política. Propiamente los proyectos de Joe Biden, de Donald Trump, como tú lo sabes, ellos pues hacen campañas para los americanos, ¿no? Para los estadounidenses, y también hacen campañas latinas.
Sí, claro.
Es un mercado gigante. Entonces, pues se reconocen a todos estos trabajos de comunicación, y eso es la importancia también de los premios, ¿no? Que creo que yo te agradezco el que tú le des la importancia en tu espacio de poder platicar de ello, de poder que sea seguramente una de las razones por las cuales nos sentamos, porque implica que cada vez hay más gente que sabe de esto, ¿no? Y que,
sí, claro,
que se va informando respecto a ello y que se dé cuenta que en Puebla hacemos las cosas bien, ¿no? Y las hacemos muy bien.
Y es que siento que eso es muy relevante, porque te digo, yo no sabía que existían. O sea, cuando a mí me dijeron, güey, los RIT Latino, No me lo imaginaba, ¿sabes? No tenía ni idea, no sabía que se premiaba, no sabía ni siquiera que había una rama de la... O sea, yo, ¿sabes qué me imaginaba yo? Pendejamente, ahora que lo veo. Era como, güey, o sea, no sé, Barbosa, por ejemplo, cuando se lanzó para Puebla, ¿no? Pues el vato tiene un equipo de gente interno suyo que le está ayudando y demás. Y yo pensé que los políticos chingones, entre comillas, que estás, tienes un Joe Biden, tienes una Kamala Harris, tienes, ¿sabes? Ese tipo de cosas.
Claro.
Yo dije, esos güeyes sí tienen un equipo chingón porque es Estados Unidos, ¿sabes?
Claro.
Pero nunca cuando me dije, bueno, hay una agencia poblana aquí, güey, a 20 minutos de tu casa, ¿sabes? Que se dedique, que llevó esta campaña tan importante, que llamó tanto la atención, tan mediática de Hidalgo, y eventualmente también estuvo la de Coahuila, que fueron dos que llamaron mucho la atención. Y el hecho de saber que una de ellas fue llevada por una agencia poblana, dices, ok. Y luego cuando dicen, güey, no solamente eso, sino que de toda de todas las personas hispanohablantes a lo largo de todo el mundo están nominados a este tipo de cosas, a pesar de que les cayó una pandemia. Y que a mí me pasó, por ejemplo, teníamos un cliente restaurante en una cadena de restaurantes aquí en Puebla, a lo que le íbamos a trabajar. Ya teníamos campaña hecha, ya teníamos platicado de todo, y justamente nos pasó, ¿sabes qué? Llegó la pandemia, vamos a recortar todo marketing, porque lo que estamos destinado para marketing lo vamos a dar a las nóminas de la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Sí, y a pesar de todo eso, sobresale, ¿no? Entonces digo, y aquí tienes aquí también la portada de la revista, que tampoco conocí esta revista, pero es que está muy interesante porque, te digo, el hecho de crear todo el panorama que va a rodear a un candidato para poder ganar, que ese es obviamente el fin último de una elección, es bastante interesante. Sí, y sobre todo el hecho de que, lo que te decía en un principio, si se comete un error, si el político dice algo malo, o sea, lo has visto en debates presidenciales, ¿no? El Ricky Riquini es algo que ya se casa para toda la campaña. O el hecho, o sea, muchas cosas. ¿Les ha pasado alguna vez eso de que, oye, estamos en una campaña y de repente el candidato le dijo esto estúpido, ¿sabes? Y ya valió madre, ya se volcó toda la campaña. ¿Sí les ha pasado?
Sí, por supuesto. Y es que, fíjate, en el escenario de la comunicación política trabajas mucho con los sentimientos. Claro. En todo momento trabajas con los sentimientos, tanto tuyos como los del candidato, ¿no? Y los del equipo, y en el humor social en el que se esté moviendo toda la campaña. Entonces, es inevitable, ¿no? De repente es muy común que la gente se burle de los candidatos en campaña, ¿no? Que la gente se burle de los candidatos en claro, debates. Pero te puedo decir que es un nivel, o sea, el nivel de estrés que vives en una campaña, el nivel de dificultad que tiene un proceso electoral, el nivel de complejidad que tiene el ser candidato, no es algo fácil, no es algo simple. Y eso lleva a que, pues, obviamente pierdes los estribos, a que obviamente de repente pierdes el control de lo que quieres decir contra lo que te dijeron que querías decir y lo que tú tenías que sentir y decir en ese momento. Entonces necesitas ser muy claro, porque como candidato te van a mentar la madre, como candidato te van a decir que te largues, como candidato vas a tener en contra automáticamente a alguien simple y sencillamente porque portas un color, pero podrás no ser representante de la ideología de ese color. Entonces el reto en política es mayor, y obviamente como consultor lo es, porque como consultor tú tienes tu idea, tú tienes tu plan, tú tienes tu estrategia, y de repente el candidato, pues, como es una persona, es un humano.
Claro.
Y va a perder el control, y el candidato en ese momento puede cometer errores. ¿Qué es lo que nosotros nos queda? Tener claro eso. A nosotros, desde que iniciamos una campaña, desde que nosotros nos vamos a un proceso, sabemos que el candidato va a cometer errores. Nuestra labor está en saber cómo solucionar sus errores, en saber cómo minimizar los errores, en saber cómo tener la capacidad de contención de esos errores. Y el ejemplo que tú mencionas claramente respecto al tema de, pues, de las elecciones nacionales que tuvimos en el 2018 rumbo a la presidencia de la República, pues por supuesto que es un tema de arranque, no es un tema de que en ese momento surgió.
Claro.
Que a veces también debo decirte que las improvisaciones en política son muy poco comunes. La mayoría de ellas están preparadas. Evidentemente, tú cuando te vas a un debate con un candidato, pues tienes que hacer un búnker, un cuarto de guerra, y te sientas con ellos y platicas y planteas 20 escenarios posibles. O sea, ¿qué es eso? Que a veces la gente no lo vive, ¿no? La gente no sabe todo lo que hay detrás de una campaña, algo tan simple como un debate, no sabe que son semanas de trabajo, días de repasar y repasar y practicar con el candidato y sentarte con él y decirle, no se dice así, se dice acá, y si te digo esto, ¿cómo lo vas a responder? Y prepararlo, y a veces lo tienes que llevar al límite. Yo he sabido de amigos y clientes que han estado a punto de perder a sus clientes por tener un manejo, un media training de un debate. ¿Por qué? Porque te tienes que volver el enemigo. Tienes que plantearle ese escenario a ese señor y decirle, te van a decir esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y con esta capacidad. Y entonces él se puede sentir ofendido, como de, güey, te estoy pagando para que me digas esto.
Sí, o sea, estás tocando sus fibras sensibles.
Pero lo que estás haciendo es prepararlo. Y es prepararlo porque no todos tenemos la capacidad de que nos peguen de esa manera. ¿Quieres volverte político? tienes que estar listo para asumir todo lo que hay alrededor de él.
No, además, presidente de la República.
Y se dice fácil, ¿no? Se dice fácil, pero el simple hecho de llegar a una candidatura, o sea, de repente decimos, oye, es un pendejo, ¿no? O sea, es el común denominador de todas las personas. Calificar a alguien que tiene un cargo como un pendejo. Pero realmente aspirar a un cargo y lograr un cargo requiere mucho plan, mucha estrategia, mucho dinero, ¿no? O sea, y no cualquiera lo tiene. Entonces, no son cosas fáciles, no son cosas simples, y tienes que estar lidiando todo el tiempo con que la vas a cagar, ¿no? Con que todo va a salir mal, con que la gente está en contra, y eso representa pues un reto gigante. Por supuesto que para nosotros ha sido difícil naturalmente. O sea, si hay clientes que se nos salen del cajón, si hay clientes que no siguen las reglas, si hay clientes que no se adecúan al plan, pero el punto es estar listo para ello, tratar de vincularlos. El éxito radica en que le puedas dar al cliente algo que pueda vender. Si él no lo compra, no lo va a poder vender. Entonces, por eso la estrategia es fundamental. Por eso el plan es determinante. Porque si él tiene un plan que pueda vender, va a ser muy simple. Cuando le prepararon el contenido, el presidente de la República, seguramente su equipo, pues se dieron cuenta que él era un buen personaje que podía vender la bandera de la no corrupción, ¿no? Y a través del brief y el análisis y el arquetipo de persona que tiene, pues te das cuenta que es alguien que sí puede vender eso. Entonces, pues es un discurso fácil para el personaje. Entonces, ¿qué hace el personaje? Se casa con el discurso.
Sí, se casó con lo único que decía, ¿no? ¿Sí? Hasta la fecha.
Y es el centro de su mensaje, ¿no? Claro. Y no tiene otro mensaje más que ese, y en ese radica todas sus políticas públicas. Pero tiene claridad de comunicación. Y es un mensaje bien hecho, la verdad. Okay. O sea, nosotros obviamente no tuvimos nada que ver, nada, ¿no? Pero es un buen contenido de comunicación política. Tener un mensaje claro del cual tu cliente nunca se salga de ahí.
Ok. Oye, y hablando de estrategias, de planes y demás, de estas 6 nominaciones que están recibiendo, obviamente son categorías distintas, son temas distintos. ¿Cuáles son estas 6 nominaciones que están recibiendo ustedes?
Tenemos 6 nominaciones. 2 de ellas son mías como consultor. Okay. 2 de ellas son meramente consultor revelación, estratega de comunicación. Nosotros participamos en la parte de la generación de un partido político. Como okay. sabes, este año se realizaron varios partidos políticos.
Sí, claro.
A uno de ellos le hicimos... Está nominado como mejor jingle de campaña electoral. Y las otras 3 nominaciones tienen que ver con redes sociales, tienen que ver con campañas de identidad que se hacen específicamente a partidos políticos, manejo de redes sociales de partidos políticos y un eslogan de campaña gobierno. Entonces son esas 6 nominaciones las que tenemos de las categorías en las que nos nominaron, y los 6, la verdad, te puedo decir que son proyectos en los que hemos dejado el alma en ellos, ¿no?
Okay.
Y que han quedado, y muchos otros que seguramente se quedaron en la línea, que también sabemos que los hicimos muy bien, porque en muchos de ellos innovamos. La oportunidad que nos trajo la pandemia es que mucha gente se digitalizó. Entonces, muchas cosas que antes los clientes nos decían, no tiene caso que lo hagamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya habíamos propuesto el esquema de los informes digitales 2 años atrás, ¿no? De, oye, ¿por qué no hacemos una transmisión en vivo muy buena, calidad televisión, con buena producción, con 3-4, casi casi el stand-up de Netflix, ¿no? Oh. Pero que la difusión sea más externa que interna. Porque regularmente en política los informes, por ejemplo, tienden a ser pues, para la gente, ¿no? Y convocan a gente, y entre más gente vaya, ese es el éxito. Pero nosotros ya habíamos puesto en la balanza el tema de, hay que hacer un informe que el éxito no sea la gente que vaya, sino quien lo vea después. Entonces, cuando llega la pandemia, y a pesar de que llevábamos 2 años proponiéndolo y teniéndolo, pues obviamente la pandemia no hubo otra. No hubo otra más que hacer informes digitales, ¿no? No hubo de otra más que hacer informes a distancia.
Ya tenías ventaja.
Ya teníamos ventaja porque ya los habíamos hecho, ¿no? Claro. Porque ya sabíamos cómo funcionaban, cuál era nuestro plan, cómo lo teníamos que desarrollar. Y vaya, pudimos resolver ese tema, ¿no? Entonces,
okay.
Hoy ya no estamos pensando en cómo resolver eso, ya estamos pensando en cómo vamos a resolver lo que viene a fin de año y lo que viene en el siguiente. Y ese es, creo que, algo de nuestro ADN. Trabajamos rápido. Okay. Mi mente trabaja rápido, el equipo trabaja rápido, la gente que aquí trabaja rápido, en el sentido de tenemos que estar todo el tiempo preparados para lo que pueda suceder. Va a haber momentos en los que no lo vamos a estar, como en la pandemia. Pero no nos podemos, tenemos que apechugar, ¿no?
Claro.
O sea, no hay más. Porque cuando llegas a una zona de confort, una zona estática, plana, sin movimiento, creo que pierdes el gusto por lo que haces.
Ok. Es que sí creo, y aparte Mira, esta cosa que dices que, o sea, que ya tenías cierta ventaja, obviamente ya conocías, ya había visto, ya es como, bueno, ya lo he hecho mil y un veces. Y el hecho también de que, como dices, se vienen muchos retos el próximo año, ¿sabes? O sea, creo, sí, claro, que el próximo año se viene todo ese tema de... Bueno, han estado mencionando mucho de que juzgar a expresidentes y todo el tema de Lozoya y Odebrecht y cosas por el estilo. Ves que está mucho en boga. También viene, creo que, ese tema de... Creo que Andrés Manuel lo había puesto de que, como la encuesta, si se mantenía o si se iba del país.
Ah, sí, revocación de mandato.
Y también creo que 2021 es uno de los años más importantes de elecciones a nivel histórico mexicano, ¿no? Entonces, obviamente, si estoy en lo correcto, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Okay. Y obviamente es un tema que es importante, ¿no? Y claro, que obviamente es más complicado y vienes en un año post-pandemia, mucho trabajo, muchos proyectos. Y obviamente, pues es algo que se ha ido anticipando como uno de los años más importantes a nivel. No sé cuántos cargos públicos van a debatirse este año, creo como unos 25 mil.
No, menos, pero lo que tenemos en este año 2021, de entrada es una elección histórica, porque bien lo dices. Nunca antes en la historia de nuestro país se han elegido tantos cargos públicos al mismo tiempo. Uh-huh. Porque antes, no sé si lo recuerdes, pero las elecciones funcionaban, los calendarios electorales, en función del estado, ¿no? O sea, este año van dos estados a elección, el próximo año otros 5, el próximo año otros 9 y demás. Hubo una reforma que lo que hicieron fue homologar las elecciones para que no hubiera tantos gastos electorales, okay, que se me hace positivo. ¿Qué es lo que hace? Obviamente, en lugar de que fueran divididos en varios años, porque antes todos los años teníamos elección, ¿no? Antes cada año había una elección en otro lado, siempre. Mm-hmm. Todo el país todo el tiempo estaba en elección, ya sea en los tiempos del IFE o del INE. Entonces lo que hicieron fue homologar y la mitad y mitad pues se van a elección. En este año tenemos 15 estados de la República que se van a elección, de los 32. Entonces, yéndose estos 15 estados a elección a gobernador, pues obviamente sumas 15 elecciones a gobernador en una misma línea. Son 15 estados que van a jugar sus gubernaturas. Obviamente es un movimiento gigante. La mitad del país va a elegir gobernador. Y por supuesto que a la gente le motiva elegir su gobernador. No es tan, a la gente no le motiva, por ejemplo, elegir diputados locales o federales, porque ni entiende qué hacen.
Claro.
Entonces, pero cuando dicen a gobernador, por supuesto que elegir a gobernador es un tema que sí mueve a la gente, que sí activa a participar, que sí activa, porque es alguien que va a resolver el problema de mi estado. Pues un diputado federal se va a ir a México y lo va a resolver allá. Así lo entendemos, ¿no? Se va a ir allá, pues no me va a resolver. Pero un gobernador sí me va a resolver el puente que necesito para conectar a mi municipio. Entonces sí me interesa participar.
Okay.
¿Qué es lo que se genera? Un nivel de participación altísimo. Que eso se ve vulnerado por la pandemia, ¿no? Claro. O sea, la gente dice, no sé si salir o no a votar, no sé si salir aquí o allá. El 2021 es determinante. Sí, Rafa, sí es determinante. Es una elección en la que va a haber mucho movimiento. Es una elección en la que va a haber mucho interés. Y interés económico, interés financiero, interés de la iniciativa privada. Son 15 estados, es decir, es la mitad del país.
Okay.
O sea, quien gane esta elección va a ganar la mitad del país. Entonces, se eligen todos los diputados federales. Por supuesto que el presidente está interesado en tener la Cámara. Lleva 3 años de gobierno, bueno, 2 años oficialmente, pero va a aspirar a tener 3 años de gobierno con la Cámara a su favor. Y por supuesto que va a querer terminar,
sí, claro,
el sexenio con la Cámara a su favor. O sea, sería un golpe muy duro para el presidente de la República si los diputados terminan siendo más de oposición que de los suyos. Entonces, y para el partido ni se diga. Entonces, por supuesto que va a haber muchos intereses, va a haber mucha gente interesada en esta elección. Y si algo nos llena de gusto en Comarca, es que te puedo decir que hoy a estas alturas, nosotros no habíamos terminado la elección de Hidalgo y ya teníamos clientes cerrados del 2021. Entonces, eso habla muy bien y claro, eso creo que habla del nivel de cómo se ha socializado nuestro esquema de trabajo, porque antes no era así. Antes, por supuesto, que como todo negocio, nosotros teníamos que salir y tocar puertas y decir, hey, aquí estoy, por si me puedes tomar en tus opciones, estamos a las órdenes, ¿no? Y hoy el hecho de que tengamos la oportunidad de trabajar proyectos previamente nos permite hacer proyectos mucho más estratégicos, mucho más puntuales, más preparados, con retos más específicos, como ahorita el posicionamiento. O sea, nos permite trabajar mucho mejor y con mayor tranquilidad, por supuesto, porque ya sabes que tienes que ganar 7 municipios, una gubernatura, 3 diputados federales. O sea, vamos trabajando en esa lógica. Y eso es un éxito para Comarca, porque antes, la verdad, o sea, éramos una agencia de meros bomberazos, ¿no? De que a mitad de la campaña te hablaban. Y no lo dudo que va a suceder, por supuesto, porque eso nos dedicamos. Claro. Pero antes era de, oye, estamos un mes de la elección, ¿puedes llevarme mi campaña? Dices, no seas mamón, falta un mes. O sea, en lo que resuelvo fotos, videos, materiales, pasan 2 semanas, y en lo que armamos la estrategia digital, 1 semana. Pero bueno, va, me la rifo. Mañana tienes todo. Entonces, okay. Es una serie de chamba importante en la cual lo hemos asumido, lo hemos llevado, y si lo pudimos resolver así, por supuesto que con tiempo las cosas caminan mucho mejor,
sí, ¿no? Claro.
Entonces, yo creo que lo que hoy hemos construido y lo que hemos logrado rumbo a esta elección 2021, a nosotros nos tiene satisfechos porque tenemos retos grandes que desde hoy sabemos que los tenemos, más los que puedan llegar en este rango de tiempo.
Y que van a llegar, ¿no? Y que obviamente va a haber momentos en los que, puta, otro cliente así como de bomberazo,
sí,
como
sí,
dices,
sí, sí, ¿no? Porque suele suceder, o sea, también nos ha pasado, ¿no? Por supuesto que hay elecciones que se pierden. Como claro. Todo, o sea, no te puedo decir, ay, Comarca ha ganado todas sus elecciones. Por supuesto que no. Y quien te lo diga que la ha ganado, seguramente no ha participado en todo. Entonces, es ganar y perder elecciones, pero el éxito es qué vas a aprender de las que perdiste.
Okay.
O sea, ¿qué aprendiste de las que perdiste? No, pues aprendí que hicimos mal esto, tomamos una mala decisión en esto, el cliente tomó una mala decisión respecto a ello, como agencia la cagamos en esto. Entonces, eso te permite ser más profesional, más profesional, más profesional, porque en efecto, como todo en la vida, la experiencia es el maestro, ¿no?
Sí.
O sea, entonces, en ese sentido, entre más campañas llevamos, entre más campañas tenemos, pues también vamos aprendiendo mucho, y vamos aprendiendo mucho en un escenario en el que todos estamos al mismo nivel, porque nadie ha hecho campañas en pandemia. Todos estamos en el, si íbamos en el nivel 9 como en el inglés, ¿no? Todos regresamos al nivel 1 con colores y,
sí,
y
claro.
Porque el escenario es distinto, las reglas son distintas. Las elecciones en pandemia van a reestructurar este negocio en general. Pero pues eso haremos, mi Rafa.
Ok. Oye, pues ya se está acabando un poco el tiempo, pero antes de ello me gustaría, para la gente que igual y esté interesada, supongo que va a haber ciertas transmisiones en vivo y que la gente puede estar como que viendo el tema de los premios. ¿Dónde van a ser? ¿Cuándo son?
Los premios son 4 y 5 de diciembre.
Okay,
de hecho, ya este fin de semana.
Okay.
No sé cuándo salga este podcast, pero seguramente ya van a salir 4 y 5 de diciembre los premios. Lo que nosotros aspiramos a tener en estos días, pues es una buena difusión, porque hay gente como tú, ¿no? Que se han interesado en ello, y creo que ese es el logro de los premios, ¿no? Que gente que no sabía de los premios, gente que tiene influencia sobre otras personas, que sepa que estamos haciendo las cosas bien en Puebla, insisto, claro. Ese es el marco del cual no debemos salirnos y del cual yo quisiera agradecerte a ti, agradecer a tu equipo que hay interés por esto, ¿no? Y por demostrar que en Puebla hacemos las cosas bien. Estos premios son 4 y 5 de diciembre, los hace RIT Latino, así se llaman los premios RIT Latino, que pertenecen a la cadena de comunicación política que se llama Campaigns and Elections. Y ellos lo que hacen pues es organizar un comité, ¿no? El comité que define quiénes son los ganadores, se les mandan los trabajos y ellos definen, ¿no? Entonces, son 4 y 5 de diciembre, es decir, no falta mucho, no es como que, ay, en 2 meses nos vamos a enterar. Ya este fin de semana vamos a saber cuál de estos 6 proyectos nominados entra en una premiación, ¿no? Ya sea dentro de los 3 primeros lugares o mención honorífica que también existen. Y pues a ver cómo nos va. Yo tengo mucha fe en que el equipo, insisto, ha trabajado muchísimo. Que hay proyectos que pudieron tenerlo todo, estoy seguro, para estar nominados, pues por alguna razón se quedaron en la línea. Y al final, como sea que nos vaya, como cual sea cual sea el resultado, creo que te puedo decir que el hecho de estar nominados, el hecho de participar, el hecho de estar haciendo nombre en lo que estamos haciendo todos los días, pues es un éxito para Comarca y es como esa retribución que tienes como equipo,
claro.
Como marca y como líder del equipo.
Sí, claro.
Porque la gente, el equipo, nuestra gente, nuestros colaboradores, por supuesto que dicen, bueno, me quedé hasta tarde haciendo ese video, pero pues ganó una campaña, ¿no? Oye, me desvelé y no dormí y no comí 3 semanas y me fui a vivir a una ciudad que ni conocía y que no me gustó. Pero ganó, ¿no? Y quiere decir que lo que yo hice, y por supuesto que se vuelve parte de su currículum de ellos, ¿no? También forma parte del currículum del equipo de Comarca, es decir, yo participé en esta elección que ganó un premio RIT Latino. Y yo llevé la coordinación digital, el tema de la mejor campaña en redes sociales de esta campaña, ¿no? Sí, de esta categoría. Exacto, son moneditas que sí gana Comarca, que sí tiene el equipo de Comarca, pero que también de manera personal para ellos es un, pues es un logro, y así, claro, deberían serlo, porque forma parte del CV. O sea, si aquí llegara alguien a pedir chamba, ¿no? Con el histórico de decir, participé en esto y ganamos en esto y tuvimos 3 premios Reel Latino, por supuesto que lleva ya 3 pasos adelante de la contratación. Entonces, pues vaya, nuestra lógica es poder obtener muy buenos resultados, incluso aunque no los tengamos, que no esté en el escenario. El gran éxito es poder decir que aquí estamos haciendo las cosas y las estamos haciendo bien.
Ok, perfecto. ¿Cómo podemos seguir más el trabajo de Comarca? ¿Cómo podemos estar más al pendiente de ti, de ustedes, del equipo, del trabajo que se ha hecho?
En todas las redes sociales estamos como @somoscomarca.
Okay.
Ahí estamos en Facebook, Twitter, en Instagram, @somoscomarca.
Comarca y, C y K.
¿Verdad? Sí, se escribe, ese sí tiende a ser un problema constante. Comarca se escribe Comarka.
Okay.
Entonces, ahí nos pueden encontrar, @somoscomarca. Y a mí en Memo Quintana, @memo_quintana en Facebook, @memo_quintana en Twitter, @memo_quintana en Instagram. Y bueno, las redes sociales que puedan encontrar, Memo Quintana.
Ok, perfecto. Pues Memo, un placer platicar contigo, en verdad. Se disfrutó mucho, mucha suerte. Yo sé y espero, y sé que todo el equipo espera que en verdad se lleven, pues, al menos un primer lugar en alguna de las categorías.
Tiene que.
Me comentas de este fin de semana. Nada más, ya no supe cómo podemos estar pendiente de los premios. Ah, ¿hay alguna?
Son en Cancún, pero seguramente los van a transmitir en vivo. Okay. Este año, fíjate, la manera de nominar, de anunciar las nominaciones, la hicieron a través de tweets, ¿no? Fueron, okay, sacando como tweets con las nominaciones. No tengo duda que este año van a ser meramente digitales, porque incluso, por ejemplo, este año, a pesar de que son presenciales, no permitían que ninguna agencia tuviera más de 5 invitados el día de la nominación. O sea, seguramente van a tener como esquemas de sana distancia y demás por el tema de la pandemia, pues seguramente van a transmitirlo vía redes sociales, ya sea en la revista Campaigns and Elections, que es quien cubre todo este tipo de eventos, porque pues obviamente es una revista del medio, ¿no?
Claro.
Y le interesa. Y además seguramente la cuenta de los premios Reel Latino van a transmitirlo. Pero todos ellos aparecen como Reed-Latino, si no me equivoco, y @CIE en Campaigns and Elections.
Reed es R-E-E-D, ¿verdad?
Así es.
Así como el apellido. ¿No?
Así es. Así. Sí, sí.
Perfecto, Memo. Pues un placer. Ya te encontramos así en redes sociales, como ya nos mencionaste. ¿Algo más que agregar?
Pues nada, al contrario, Rafa, gracias a ti y a tu equipo por venir, por acompañarnos, por conocer nuestra casa, que es su casa. Y pues agradecer a todas las personas que se aventaron este podcast largo, pero bueno.
¡Qué chingón!
Muchas, muchas gracias. Gracias. Perfecto. Por venir. Este es su casa, y pues en Comarca tienen una casa donde todos los días estamos chambeando por llevar a la industria en alto, por poder construir una ciudad que pueda tener referentes de lo que nosotros hacemos, que tiene que ver con publicidad, con comunicación, con marketing, y que está pugnando porque la juventud en este país pueda hacer las cosas y las pueda hacer muy bien.
Ah, huevo. Perfecto. Memo, un placer. Muchas gracias.
Gracias a ti, Rafa. Buena tarde.
Chao.